Bienvenidos, bienvenidas a InfoClassic, el semanario de noticias actuales para sistemas obsoletos. Vamos a empezar este InfoClassic con los eventos más próximos que tenemos, y es que el 18 y el 19 de mayo en la Farga del Hospitalet tiene lugar Retro Barcelona, esto ya está aquí a tocar. Retroparla el 25 de mayo en la Casa de la Juventud Pedro Cerolo, tienen un evento de cacharreo. Y el 26 de mayo, en el Fossat del Mercat de Sant Antoni, tenéis la Amstrad Run. Bueno, noticias que es curioso que se produzcan en pleno 2024, y es que el efecto 2000 sigue vivo 24 años después. Esta noticia, extraída de la BBC, pues parece ser que debido a un defecto en el software de reserva de vuelos de la compañía American Airlines, una pasajera de 101 años ha sido confundida por una pasajera de un año. Por lo que ha habido bastante confusión en la recepción de esta pasajera en el aeropuerto, cuando el personal del aeropuerto pues estaba esperando un bebé, ¿no?, y ha aparecido esta persona ya centenaria. El software parece ser que solamente toma los dos últimos años de los últimos dígitos del año de la fecha de nacimiento para hacer el cálculo, cosa que provoca este problema. A ver si lo solucionan, ¿no?, porque el efecto 2000 ya pasó hace tiempo. La siguiente noticia tiene que ver con el estudio Dynamic, y es que algunas empresas de 8 bits contaban con dispositivos que les permitían programar los videojuegos en ordenadores que emulaban microordenadores de 8 bits, pues aprovechando las ventajas en velocidad de compilación, en depuración y guardado de datos. Tal fue el caso de OperaSoft con su sistema PMDS de Philips. Pero bueno, estamos hablando de Dynamic, ¿no? En el caso de Dynamic, estaríamos hablando del R1, un compilador cruzado que permitía, gracias a una serie de rutinas creadas por Florentino Pertejo, bajo la dirección o con la ayuda de Víctor Ruiz, y este R1 funcionaba abstrayendo la capa de hardware individual de cada microordenador, por lo que se podía programar el juego para todos ellos, pues a la vez, ahorrando mucho tiempo. Básicamente lo que es la lógica del juego pues la podías crear para todos los sistemas y luego ya se encargaba el R1 pues de decirle a cada versión, ¿no?, pues las diferencias que tenía. Pues parece ser que recientemente Raúl Ortega Palacios ha comentado en Twitter que está trabajando con el código fuente del R1 para crear una versión pública y que cualquiera pueda crear su propio videojuego Dynamic. Estamos ardiendo de deseos, ¿no?, de que esto sea público y la gente se lance. Haya hordas de gente programando Spectrum, ¿no?, programando en Spectrum con estas R1, o lanzando versiones cruzadas, ¿no?, y sacando tu videojuego en Spectrum, Amstrad y MSX a la vez. ¡Qué maravilla! Marc Royan, más conocido como El Funs, está a punto de publicar un libro dedicado a la mítica compañía Sega llamado Memento Sega: los videojuegos que forjaron la compañía. El volumen pretende incluir toda la historia de Sega desde sus comienzos hasta la influencia que ha tenido en el mundo de los videojuegos, pues a día de hoy, en sus 738 páginas, y se halla ya en preventa por parte de Starte Magazine Books a un precio de 31,35€ con el precio de envío incluido. Pasamos a los concursos de videojuegos. Y os recordamos que el concurso de juegos de MS2 C2.2 Contest está abierto hasta el 31 de marzo de 2025 y que tenéis las bases en la web del MS2 Club, que es ms2.club. Y que si no os va el MS2, que no pasa nada, porque si sois aficionados al MSX, también tenéis abiertas las inscripciones al MSX D24, concurso de creación de videojuegos para el estándar MSX, y tenéis las bases en su web, que es msxdev.org. Pero no solo eso, sino que los amantes del Spectrum también están de enhorabuena, porque acaban de salir las bases del concurso de creación de juegos mediante el engine ZX Spectrum Game Maker. Tenéis tiempo de crear vuestro juego hasta el 31 de agosto de este año. Y eso sí, solo podéis utilizar este engine de desarrollo. No podéis añadirle funcionalidades extras a vuestro juego. Tiene que ser directamente el juego que salga con el engine. Pero bueno, tenéis ahí la página. Todas las páginas están en la página web de la entrada, en ms2.club. Y podéis ver pues las bases, ¿no?, los links de las bases de estos concursos. Mujeres ilustres de la informática es una exposición que tiene lugar como parte de los actos del 20 aniversario del Museo Histórico de la Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Vaya nombre más largo. Bueno, pues gracias a estos actos, o conmemorando este acto del 20 aniversario, tendrá lugar una mesa redonda llamada Mujeres Ilustres de la Informática, una visión desde la actualidad. Está bastante bien porque las personas que componen la mesa pues son mujeres y son del mundo tecnológico, o sea que puede ser una charla muy interesante pues para atraer a otras mujeres, ¿no? Y que las aulas de informática de toda España pues no sean un 90% chicos, o sea que a tope. También se podrá visitar una exposición denominada Mujeres Ilustres de la Informática, todo ello el 24 de mayo a las 5 de la tarde en la misma Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos. Nuevos juegos Neo Retro a la venta. Han salido un par de juegos que yo creo que se pueden considerar Neo Retro, que son esos juegos, ¿no?, que tienen una orientación a ser un juego clásico, pero que se publican a día de hoy. Y son los siguientes. Está Slam and Roll, lo último de Kaleido Games, que es un arcade con una jugabilidad inspirada en Snow Bros, en la que deberemos acabar con una invasión extraterrestre con la ayuda de un grupo de deportistas especialistas en disciplinas como el fútbol o el baloncesto. Esto, si lo veis en marcha, lo que es el videojuego, lo entenderéis enseguida, pero básicamente, pues si en Snow Bros lanzabas bolas de nieve, o en Zumblepop tenías el aspirador de fantasmas, pues aquí pues lanzas pelotas de diferentes tipos, según el deporte del personaje que has escogido. Todo ello por más de 200 localizaciones. Este juego de Jaime de Kaleido pues tiene muy buena pinta. El otro juego es An English Haunting, que es el título de una nueva aventura creada por Postmodern Adventures, y que podrá adquirirse a partir del 15 de mayo. En ella tomaremos el papel del profesor Patrick Moore en su carrera para demostrar la existencia del más allá, con el fin de evitar el cierre de su departamento de investigaciones metapsíquicas en una Inglaterra de principios del siglo XX. La verdad es que tiene una ambientación extraordinaria, los juegos de Postmodern no defraudan y vamos, solo con la ambientación de espíritus, de Ouija, ¿no?, de este Londres victoriano de principios de siglo, esto tiene muy buena pinta. No os lo podéis perder. Recientemente salió a subasta un prototipo de consola Super Famicom con algunas diferencias respecto al modelo final, al que todos conocemos, como por ejemplo un botón de encendido rojo brillante o una entrada lateral de jack de audio con una rueda analógica para controlar el volumen de la salida de audio. Por lo que parece, este prototipo se ha contrastado con las fotos de la prensa especializada de la época y era tal y como aparecía en esas fotos, por lo que se considera que es auténtico. Pero la subasta se vio anulada porque se estaban ofreciendo cantidades astronómicas por el prototipo, de la orden de millones de euros o de dólares, y se temía que simplemente fuesen ofertas fraudulentas para hinchar el precio del aparato, cosa que resultó ser cierta porque en una segunda subasta, que ha concluido de forma normal, se ha terminado vendiendo este prototipo por 9.315,63 euros. A ver, un precio que no está nada mal para un prototipo, ¿no? Que tampoco te puedes permitir, ¿no? Pues me voy a gastar 9.000 euros en una Super Nintendo porque tiene el botón rojo, pero que un coleccionista que tenga mucho dinero pues se lo puede permitir. Y pasamos a una noticia de juegos emitidos por radio. Hace 40 años, en Eslovenia, Radio Student emitía algunas veces juegos de Spectrum, pues eso, por la radio, para que los usuarios pudiesen grabarlos en sus casas y reproducirlos en sus clones de ordenador Sinclair. Y parece ser que el día 8 de mayo tuvo lugar un programa especial en esta emisora de radio en la que estaban celebrando precisamente el 55 aniversario de la misma, por lo que han invitado a pioneros de la escena de Spectrum de los 80. Uno de ellos, Matvzkmt, fue el creador de las aventuras de texto Contraband y Contraband 2. Matej, ¿qué será Matej o qué? Bueno, si algún oyente lo sabe cómo se pronuncia, que me lo diga, por favor. Pues bien, el día 8 a las 9 y 30, el 8 de mayo a las 9 y 30, Radio Student emitió el videojuego Contraband 2 en directo para todo aquel que quisiera probarlo en sus Spectrum, ¿no? Que sería, pues lo grabas en una cinta y luego lo metes en tu Spectrum. O si eres ya hardcore, metes ya la salida de audio de la emisión directamente al Spectrum y a ver qué pasa. Un aplauso, ¿no?, por esta iniciativa que a mí me consta que en España también hubo hace, no sé si hace 40 años, pero hace bastante tiempo, algún juego que se emitía en alguna radio de estas de barrio. Bueno, pues el fantástico videojuego de The Game Kitchen de 2019, Blasphemous, ganador del segundo lugar del público en el evento Jugando en Casa de la UTAD, ha recibido un port sorpresa para la consola PS Vita. Como PS Vita es un sistema que ya no se comercializa, pues la gente de The Game Kitchen parece que se lo han tomado bastante bien. O sea, no hacen la competencia, ¿no? Es un cacharro que allí no puedo sacar el juego, con lo cual todo bien. Y ha sido el usuario Gloom el que ha hecho el port y tiene el parche del juego disponible para su descarga. O sea, necesitas el juego y luego lo parcheas. En su repositorio de GitHub ya dice que la PS Vita que ejecute el juego deberá estar overclockeada. Vamos, que la PS Vita sola no llega. Y que ha tenido que recortar algunas conversaciones o animaciones aquí o allá para que no pete demasiado el juego. Porque dice que el juego colgará la consola eventualmente, cosa que hará que debas reiniciarla. Y se recuperará el último punto de guardado, ¿vale? Con lo cual, pues será cosa de jugar un rato, esperar a que pete, apagar la consola y volver a encender, recuperar el último juego y seguir. Bueno, parece ser que la Vita no da para la manera que está hecho el juego. Claro, es una versión de PC que tiene muchísima más memoria, muchísima más espacio en disco, bueno, muchísimo de todo, y lo estás metiendo en un cacharrito más pequeño. Seguramente la gente de The Game Kitchen, si hubiesen sacado su versión de PS Vita del juego, pues lo hubiesen hecho pues muy bien, porque lo hubiesen optimizado para la consola. Bueno, no es la única consola que este mes ha recibido o va a recibir un port de un juego clásico, ya que la Dreamcast, la última consola de Sega, va a recibir un juego nuevo después de 25 años de su salida en Europa. Se trata de la aventura gráfica Flight of the Amazon Queen, publicada por Renegade Software en 1995. Este port sí que es una versión oficial del juego, que va a venderse en edición física por $29.75 o por $39.75 si va acompañada del CD con la banda sonora. El juego incluirá el disco, un manual de instrucciones de 20 páginas y una entrevista exclusiva con el creador del juego, John Passfield, y se podrá precomprar a partir del 14 de mayo. Y la última noticia de este mes es también para Dynamic, porque FX Plus podría ser lo nuevo de los hermanos Ruiz. Recientemente, la cuenta Dynamic/FX Plus de Twitter ha dicho que va a crear una nueva plataforma de descarga y streaming de videojuegos y que Patrician 3, el Imperio de los Mares HD, será su primer lanzamiento. La afición está dividida, está bastante dividida con esta noticia, entre los antiguos usuarios pues, de su plataforma, los cuales les increpan por no devolver la cuenta de FX Interactive con los juegos que ya habían comprado en ella a los usuarios, y los que directamente les dicen que se dejen de chorradas, de tonterías, y publiquen directamente los juegos en Steam, que no van a inventar la rueda otra vez. Así que, ya sabéis, la afición está bastante dividida, pero los hermanos Ruiz siguen a tope con crear su plataforma y con ella a lo mejor dominar el mercado mundial de los videojuegos, nunca se sabe. Antes de despedirme, deciros que en el grupo del Arcade de la Semana, que es un grupo que cada semana se juega a un videojuego de máquina recreativa, ¿no? Utilizando normalmente el MAME, ha salido para la semana que viene, que es esta, el Time Pilot 84, un juego de naves de Konami y Hamster Corporation. Así que si tenéis ganas de darle a un videojuego antiguo y no sabéis a cuál, pues ya sabéis, el Arcade de la Semana, Time Pilot 84, y podéis compartir vuestras puntuaciones y quizá pues ganar a los máquinas, a los cracks, a los figuras titanes que están en ese grupo, nunca se sabe. Y ya nos despedimos del InfoClassic, no sin antes olvidar deciros que si tenéis alguna noticia, algún evento, alguna cosa relacionada con la informática clásica o los videojuegos, podéis contactar con nosotros en el feed del podcast o directamente por mail en hola@ms2.club.